Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
El rey del porro, Luis Carlos Meyer, tuvo una carrera de trotamundos. De Colombia dio el salto al resto del continente, reconocido como un intérprete alegre. En México tuvo sus mejores años con la orquesta de Rafael de Paz, que lo llevaron al cine mexicano. Con él escuchamos La Historia.
Sangrando el corazón.
Jalisco no logró convenir su adhesión al INSABI. Accidentes, principal causa de mortalidad en menores de 0 a 14 años en nuestro país. Atender la violencia contra la mujer es un tema urgente, advierte experta. Insuficiente el presupuesto asignado en México para atender la salud mental. En el perfil de esta mañana, Delfina Sánchez Báez nos comenta anécdotas sobre su vida, cómo fue su infancia en su natal Montescobedo y recuerdos de su llegada a Colotlán. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que se queden con nosotros y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Los números telefónicos de cabina, por si alguien desea comunicarse, 499-99-242-33 u 800-701-9999. Con gusto, atenderemos sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. El Insabi no operará en Jalisco, pero sí habrá servicios gratuitos para la población, asegura el gobernador. Te escuchamos con los detalles, Lupita. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y también a la audiencia. La propuesta que Jalisco presentó para su adhesión al Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi, no tuvo eco en la autoridad federal y a pesar de las negociaciones emprendidas al respecto, la entidad se quedará fuera del nuevo sistema. Sin embargo, garantizará algunos de los lineamientos contemplados en el mismo, así lo precisó Enrique Alfaro Ramírez, gobernador constitucional de Jalisco.
Después de un proceso muy largo, complicado, de una negociación muy difícil, pudimos llegar a un acuerdo para firmar el convenio de no adhesión al Insabi, pero al mismo tiempo logramos los acuerdos suficientes para establecer un mecanismo de coordinación integral con el gobierno federal para garantizar que nuestros servicios de salud van a ser, por supuesto, gratuitos y de acceso universal.
Previo a la firma de no adhesión, y a pesar de lo que esto implica, el gobernador de Jalisco fue enfático al comentar la responsabilidad conjunta en los temas de salud y la atención que otorguen a los habitantes.
Va a ser un trabajo largo y difícil el poder cumplir estos propósitos, pero con la firma de este convenio se logró primero demostrar que Jalisco tiene dignidad, que va a defender los principios federalistas en los que hemos creído siempre como Estado, que Jalisco no va a entregar su sistema de salud, que al contrario lo que vamos a hacer es mejorarlo, fortalecerlo y por supuesto, claro, coordinarnos con la Federación, porque las tareas relacionadas con la salud de los jaliscienses es una competencia de todos los niveles de gobierno.
Aunque no precisó la continuidad de la estrategia en salud o su defecto o en su defecto una nueva dinámica de trabajo, el mandatario jalisciense reconoció que será una tarea ardua, pero está convencido de la visión que los llevó a no aceptar el Insabi como se les había ofrecido.
Defendimos lo que creímos, lo hicimos con valentía y con determinación, pero al mismo tiempo tuvimos la capacidad para construir acuerdos con el gobierno de la República. Eso creo que hay que celebrarlo y ahora pues inicia una tarea titánica para lograr que nuestro sistema de salud esté a la altura de las demandas de los jaliscienses. Nos vamos a poner a trabajar con todo lo que está a nuestro alcance para lograrlo, firmar este convenio, que con ello ya queda establecido el compromiso que tenemos con el Insabi en materia de salud.
El Insabi no operará en Jalisco, pero sí habrá servicios gratuitos para la población, aseveró el gobernador, quedando a la espera de emitir una estrategia que implementarán para lograr su objetivo. Ana Cristina, esta es la información y de alguna manera la resolución final a la que se llega después de estas negociaciones en las que Jalisco, bueno, pues buscaba adherirse, pero con ciertas especificaciones. Al final de cuentas no hubo eco en su petición y se decide no firmar.
Bien, Lupita, el asunto aquí es lo que platicábamos fuera de micrófonos. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la solución a esto? Porque en efecto se dice que no habrá problema, que toda la gente será atendida, que habrá servicios gratuitos, pero no se dice la forma o los medios, no se explica pues cuál será la estrategia en este sentido.
Así es, y bueno, pues son bastantes puntos los que habría que precisar en el sentido, por ejemplo, de los contratos del personal. Ahorita estaba recordando que estas acciones que recientemente llevaban a cabo un grupo de trabajadores antes considerados en el Seguro Popular y exacto, estaban esperando justamente estos lineamientos para conocer su certeza laboral. Entonces, como en ese aspecto, tan solo en ese, no se ha quedado claro qué va a ocurrir, más la cuestión de la atención, de los servicios dentro de la entidad, pero también los que en algún momento requieras fuera de ella, y bueno, pues son muchas situaciones las que hay que todavía aclarar.
Exactamente, Lupita, pues bueno, vamos a estar pendientes porque por supuesto esta decisión tendrá un impacto, no sabemos si bueno o malo, por supuesto, pero habrá que ir despejando estas dudas conforme se vayan estableciendo las formas de operar en Jalisco y, como dices, cuál va a ser el resultado cuando un jalisciense requiera pues atención médica fuera del estado.
Así es.
Te agradezco mucho. Vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, accidentes la principal causa de mortalidad en menores de 0 a 14 años en México. Y atender la violencia contra la mujer es un tema urgente, advierte experta.
Estás escuchando Señal Informativa. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 18 de febrero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Eladio. En 1789 nace Manuel Mier y Terán, militar insurgente que estudió en el Colegio de Minería y en 1810 se unió a las fuerzas de Miguel Hidalgo y en 1812 a José María Morelos. Se suicida el 3 de julio de 1832. En 1898, en Italia, nace el que será el fundador en 1929 de la escudería Ferrari y más tarde de la marca de automóviles Ferrari, Enzo Ferrari. Bajo su dirección, la marca automovilística Ferrari ganará más de 5.000 carreras en diversas categorías y obtendrá 25 títulos de campeonatos del mundo. Fallece el 14 de agosto de 1988. En 1923 nace María Teresa Rodríguez Rodríguez, pianista mexicana. Fue la primera mujer en dirigir el Conservatorio Nacional de Música. De 1960 a 1964, colaboró con Carlos Chávez en su taller de composición en el Conservatorio Nacional de Música de México. Fallece el 4 de septiembre de 2013.
Esta mañana el dólar se compra 17 pesos con 45 centavos y se vende 18 pesos con 85 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 65 centavos y se vende a 20 pesos con 50 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por estar en sintonía. Son las 9 de la mañana con 23 minutos. Los homicidios y accidentes automovilísticos entre las primeras causas de muertes en jóvenes en México. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y también, por supuesto, a toda nuestra audiencia. Comentarles que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señalan que la sobremortalidad masculina es una característica de las defunciones de hombres entre 15 a 29 años de edad, ya que a nivel nacional fallecen 292 varones por cada 100 mujeres. No obstante, muchos de ellos aún son menores de edad cuando mueren, explica la doctora Raquel González Burns, médico adscrita de consulta de psiquiatría infantil y del adolescente en el Instituto Jalisciense de Salud Mental.
Es una pena las causas de mortalidad en la adolescencia. Si vemos toda la etapa infantil y adolescente, hasta más o menos los 14 años, la primera causa de mortalidad en México son los accidentes, entre ellos los accidentes automovilísticos. Hay otras situaciones médicas, pero a partir de los 10 a 14 años la tercera causa de muerte son los homicidios. Y entre los individuos de 15 a 24 años, ahorita la primera causa de muerte son homicidios. Y en segundo, accidentes, y en tercera, suicidios. Es decir, ¿en qué entorno se están desarrollando nuestros adolescentes y nuestros niños, ¿no? Ya eso nos deja que pensar acerca de por qué están teniendo afición a ciertas conductas, por qué está habiendo tanto conflicto con la adolescencia, con la infancia a nivel mental.
González Burns afirma que el debido acompañamiento que tenga un adulto con estos menores será trascendental en toda su vida, ya que permitirá discernir situaciones de riesgo y evitar escenarios en donde pueda ocurrir una fatalidad como la muerte.
Como parte del proceso de desarrollo adolescente, es normal que exista una búsqueda de situaciones que aumenten la emoción en el adolescente. Se le llama también síndrome de sobresaturación sensorial. Es decir, el adolescente busca las situaciones extremas por naturaleza. Disfruta midiendo sus alcances, sus límites, retando a la situación o a la persona o a la autoridad que lo limite. Es una situación que debe mantenerse en equilibrio porque por una parte es necesario permitir al adolescente que explore estas áreas, pero dentro de un marco de seguridad, tanto física como emocional, ¿no?
La salud mental de los jóvenes y desarrollarse en un entorno saludable son algunos de los ideales para que las muertes en menores de edad disminuyan, agregó la experta.
Digamos, el instinto de supervivencia afortunadamente viene con el paquete con el que nacemos, ¿no? Claramente, en cuanto más se madura la capacidad de supervivencia y de la evaluación de los riesgos, mejora la capacidad para tomar decisiones. Recordemos que precisamente en esta etapa el cerebro está reorganizándose. Es decir, que aunque sí tengan una conciencia o un reconocimiento cognitivo de los riesgos, emocionalmente van a buscar una situación de peligro para tener una experiencia emocionante que los recompensa. De ahí que a los adolescentes les interese tanto y lo disfruten ver películas de terror, exponerse a situaciones de riesgo, atreverse a cosas que, por ejemplo, durante la infancia, durante la etapa escolar, jamás lo habían hecho.
La doctora concluyó mencionando que es de importancia que los padres sepan poner límites a tiempo y, sobre todo, buscar ayuda en caso de ser necesario, así como que los jóvenes identifiquen situaciones de riesgo y las eviten. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues muchas gracias por esta información que nos compartes y a tener en consideración principalmente por los padres de familia. En otros asuntos, se debe dar solución con antelación a la violencia contra la mujer, señala especialista. Adelante con la información.
Así es, Anita. Actualmente se requieren estrategias de prevención y educación para evitar la violencia de género y el incremento de los feminicidios. Es un tema urgente al que se le debe dar prioridad, señaló en rueda de prensa María Teresa Prieto Quesada, integrante de la Academia Mexicana de las Ciencias.
Actualmente estamos trabajando con el tema de feminicidios, un grupo de académicos, que bueno, es un tema que nos ha lastimado y ha lacerado a la comunidad, a la comunidad no nada más de nuestro país, también en otros países existe este tipo de violencia, pero lo que estamos viviendo actualmente es realmente un horror en cuanto a la violencia a mujeres. Y tenemos que empezar a trabajar no nada más en detectar el problema, sino en dar soluciones y prevenirla con antelación. A pesar de que sea una violencia estructural, podemos reeducar a la gente en el cuidado, en la atención, en la solidaridad al otro también. Entonces, nosotros actualmente estamos trabajando este tema porque vemos que es un tema no nada más emergente, sino urgente.
Prieto Quesada señaló que de nada sirve que se hagan investigaciones si no se desarrollan políticas públicas para implementar mecanismos de ayuda y que eviten que se sigan presentando situaciones como la violencia hacia la mujer.
Tenemos que hacer conciencia de que la investigación tiene que llevar a políticas públicas donde tomen iniciativas reales y concretas para que la gente se dé cuenta que están cambiando las cosas. O sea, tiene que salir la ciudadanía a protestar sobre un problema para que los políticos tomen medidas sobre el asunto. Entonces, yo creo que los investigadores hemos estado olvidados por las políticas públicas, ya que no vamos de la mano, y pues definitivamente no se toman medidas a partir de lo investigado, que es fundamental y clave.
En otro orden de ideas, la también académica del Departamento de Políticas Públicas del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara aseveró que la violencia ha cambiado de formas y que se sigue dando muy comúnmente en los planteles escolares.
Otro tipo de violencias que también se están generando en el ambiente social, como es las violencias de género, las homofobias, como se están presentando, la violencia en nivel, no nada más en nivel primario, o sea, nos enfocamos en escuelas porque son espacios donde nos permitían entrar y donde nos permitían estudiar el fenómeno. Entonces, la violencia en las primarias las empezamos a estudiar y posteriormente nos fuimos a secundarias, preparatorias, y bueno, el mito de que la violencia disminuía a nivel que iban avanzando, pues lo desmitificamos porque realmente se sigue dando violencia en niveles de facultades.
La experta concluyó mencionando que continuarán indagando sobre el tema y a su vez optando por la posibilidad de que se desarrollen políticas públicas mediante los resultados de las investigaciones. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho, Gonzalo, pues es una realidad tan compleja y bueno, pues queda en evidencia la falta de políticas, ¿no? Ya sabemos pues que es necesaria y que es evidente. Sin embargo, pues bueno, hay que tomar en cuenta el trabajo de los investigadores, como bien lo señalan, no se presta la atención que debiera, pero pues es fundamental porque tienen precisamente información muy valiosa que podría contribuir. Pero si a la autoridad no le interesa.
Sí, y lo peor del caso es que siguen pasando situaciones pues lamentables, ¿no? Como en el caso del tema que la experta comenta, ¿no? Los feminicidios, la violencia hacia la mujer, son cuestiones que se siguen dando, que hay investigaciones, pero pues no se echa mano de ellas.
Es terrible la realidad de nuestro país y que estemos normalizando la violencia, Gonzalo. Estamos en una sociedad realmente enferma, muy grave.
Así es.
Gracias, vamos a nuestro siguiente corte de estación.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Si te molesta que hagan ruido al comer, tu cerebro es diferente. Si los ruidos que hacen otras personas sorbiendo sopa o respirando fuerte te ponen de nervios y te resultan insoportables, sufres de una anomalía cerebral llamada misofonía. La misofonía se reconoció como trastorno en 2001 y hace que las personas que lo sufren tengan reacciones muy negativas a ciertos ruidos cotidianos, como alguien masticando con la boca abierta, sorbiendo sopa, haciendo ruido con un bolígrafo, respirando fuerte o bebiendo a tragos. En un estudio en la Universidad de Newcastle, en Inglaterra, se midió la respuesta en el lóbulo frontal del cerebro de las personas que sufrían esta condición. Los sonidos gatillo provocaban a la ínsula anterior, responsable de procesar las emociones y la interocepción, percepción de nuestro propio cuerpo. Las personas que sufren misofonía perciben su cuerpo de forma diferente, más intensa. Los sonidos molestos también producen manifestaciones físicas, hacen que se aceleren sus pulsaciones cardíacas y cambie la conductividad de su piel. Si te ocurre a ti, ya sabes que no es malo, solo que tu cerebro es así. No hay cura por el momento, así que respira hondo e intenta gestionar el malestar. Pero no respires demasiado fuerte delante de otro como tú. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Quo en su sección Ser Humano, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Nos vamos ahora con el perfil que tenemos preparado para esta señora. Para esta semana, perdón, es que es de una señora para esta semana. Es la historia de la señora Delfina Sánchez Báez, quien nos comenta anécdotas sobre su vida. Vamos a conocerla.
Haciéndose cargo de su jardín, de las actividades del hogar y recordando a su finado esposo, es como pasa sus días Delfina Sánchez Báez, una mujer que a sus 92 años de edad gusta pasar tiempo con sus nietos, cocinar cajeta de membrillo y dulces de leche y, sobre todo, mantener su devoción en la fe católica.
Donde alegres cantaban las aves, vamos pues mi querida Rosita.
Sentada cómodamente en su cocina y rodeada de algunos familiares, comienza a recordar Montescobedo, municipio donde nació, y a San Isidro, el rancho de aguas en el que se crió y pasó gran parte de su infancia.
Para ver cuántos puedo agarrar.
Con algunas marcas propias de la edad, pero con una mente lúcida y carismática, retrocede en el tiempo, para ser exactos, cuando don Jesús Sánchez y Petra Báez esperaban su llegada. Ella fue la segunda hija de un total de 10 procreados por dicho matrimonio, una familia que no hizo distinción en la crianza y que desde temprana edad los involucró en el trabajo del campo.
Empezábamos a hablar de frijol y nos ponían que a ti te toca ese sartén y a otro le tocaba juntar lo que tiraba, el frijol cuando empieza a alargar de la vaina. Y lo que podíamos no, pues ya llegó vez que ya estábamos grandes y decían, papá, para que no se casen mis hijas, súbanse en el caballo. En el caballo, en el tiradero, en el potrero de... pues del frijol para desgranarse. Y luego ya nos bajaba del caballo y decía, ahora sí, el que junte más frijoles limpios se va a traer el pan. Por ahí había una señora que vendía pan, nos apanábamos para pronto comprar el pan.
Las labores propias de la provincia le absorbían todo su tiempo. Delfina no estudió sino hasta que se casó y, mientras tanto, ya fuese trabajando en el aserradero de su padre, tumbando, despuntando, juntando frijol, ordeñando o haciendo queso, fue como pasó sus días.
El arado iba enterrado, se enterró hasta la telera, el timón se deshojó, el yugo se iba panteando, el barzón iba rozando, el sembrador me iba hablando, yo le dije al sembrador, no me hablé con dandiarando.
Ella recuerda a sus progenitores con gran alegría, personas que pese a sus limitantes le ofrecieron una buena vida y de vez en cuando momentos de diversión.
De piscar, vino el rico y lo partió.
Así como nos llevaba que a un rodeo, que a un baile, así también nos ponía a trabajar. Nos daba nuestra tarea, le vamos haciendo esto porque mañana va el rodeo. Y si el que no me ayude a trabajar ahora, no le llevo al rodeo. Y nosotros por tal de ir con las reinas acompañándolas. Y hasta eso nos compraba vestidito para que fuéramos estrenando zapatos, lo que ocuparan. Pues se volaba uno porque no lo sacaba nada más del quehacer. Íbamos al campo, mi papá también desmontaba. Tendría potrero alguno porque desmontaba así para hacer vigas. Y luego cargaba hasta un macho que estaba medio bronco, se lo llevaba, ¿no? Dijo, hay que llevártelo, de acá le echamos su carga y te lo traes cabresteando. No se asustaba el macho y hasta lo soltábamos y después ahí estábamos apuradas a alcanzarlo, para alcanzar el mecate.
Ahora vete a trabajar, pa' que sigas abonando.
Con el paso de los años, la familia fue creciendo. Cada vez había más manos que ayudaban, pero también más labores por desarrollar. Teniendo una visión a futuro, comenzaron a hacer algunos plantíos de hortalizas y frutas, mismas que después se comercializaban en Montescobedo y en el Seminario de Zacatecas, recuerda.
Dimos en que plantamos nopales allí en, ya después donde vivíamos, no en el ranchito de cerquita del monte. Y plantaron nopales, después teníamos mucha fruta, arbolitos de manzana sanjuanera, juntábamos chiquihuites. Cayó una tormenta y cómo las tiraba. Y pues lávenlas, porque las tienen que poner a secar en unos sartenes o en algo, o chiquihuites. Tenía muchos arbolitos, ahora es que ya no hay, me dice. Le quedó a uno de mis hermanos el pedacito ahí de casa. Ranchito.
En la adolescencia conoció a Tereso, un joven que la enamoró y le pidió que fuera su esposa, a lo cual ella accedió. Con la ilusión de hacer una bonita fiesta y darle un mejor futuro a su novia, se fue a Estados Unidos, y aunque le mandaba cartas, estas nunca llegaron a sus manos, por lo que decidió terminarlo.
Valente se fue a Santiago, se fue a ver a sus amores.
Me mandaba cartas, y todas las cartas que llegaban, llegaban y no me las entregaban. Iba un hermano de mi mamá, que fue el que le dije yo, tío, yo ya no quiero estar con que no me escriben ni nada. ¿No me hace unos renglones usted que está lista para hacer una carta? Sí, pues ahí tú me dices lo que le escribo. Y él me hizo una carta y la mandó, luego se vino él. Andaba yo lavando a mis hermanas en el, pues lavaba uno en el arroyo, y que va llegando él, apenas había ido, hecho la carta yo el domingo, y ya para el jueves ya estaba ahí peleándome ahí en el arroyo. Este me va a aventar al charco, yo pienso. No, pobrecillo, era buena persona. Pues se fue, ese le dije que no, pero ¿cómo me vas a decir que no? Me decía que mi hija, decía, no, mi hija, ¿cómo me vas a decir que no? Si yo te traigo hasta zapatos que te pueden quedar allá. Le dije, pues ni modo, no me tocaría ponerme los zapatos.
Pasa el tiempo y conoce a Juan Francisco Sánchez Sánchez, quien pese a que era 20 años mayor que ella, le ofreció su amor y posteriormente una bonita familia, ya que con él procreó a sus dos hijos, Cuco y Francisco. Ella lo recuerda como un hombre bueno y trabajador que siempre la respetó.
En medio del corazón.
Pues nomás por que lo veía trabajador. Iba, tenían animales ellos, pero en el rancho. Y él rentaba un costadero allá cerquita de con nosotros. Y por ahí la vecina le decía, no sueltes a Delfina, no la suelte, le decía. Y dijo, nomás me das un becerrito de esos que llevas atrás de las vacas y yo te la arreglo. Era vecina. Y le dije, no, yo no necesito que me diga sí o no, ni a mi papá. Y ella pegada del señor, él en su caballo con sus animales, y ella peleándole que si me animaba a mí que me casara.
Tu estampa se me ha quedado en el alma, pegada como una calcomanía.
Del día de su boda tiene buenos recuerdos, su hermoso vestido blanco, su engalanado esposo y una capilla en la que ellos fueron la primera pareja en casarse el 29 de octubre de 1947.
Las actividades no cambiaron para ella. Seguía ayudando a su esposo en las labores del campo y a doña Lola, su suegra, en las cuestiones del hogar. Asegura que convivir con la mamá de su pareja fue una experiencia muy enriquecedora, ya que aprendió mucho de ella y fue un ejemplo a seguir, particularmente en los temas religiosos.
Le gustaba mucho ir a las misas. Y allá hay un rancho que se nombra Jacales, se quita del de nosotros que era. Y llegaban y me decían, mañana va a haber una misa en Jacales. Íbamos y barríamos la capillita y poníamos flores y sabe cuánto hacíamos. Hasta los ornamentos para el padre tenía ella y ella los hizo. Me decía, ¿qué haces con tu suegra? Me dijo, puedes ir Y yo si puedo, pues, que me dilataba el planchar por ahí una ropa para ir. Pero yo la llevaba, la viejita, y estaba tan flaquita que yo pues, no estaba así como estoy ahora, que ya me caigo, me doy topes como los chiquillos. Y allá no, la viejita era muy buena conmigo, fue. Otros dicen que suegra tan mala, yo sé que no.
Mi ranchito quedó abandonado desde que te fuiste, muy triste quedó.
Aunque la vida del campo siempre fue su pasión, al crecer su propia familia, tuvieron que emigrar hacia Colotlán, en donde sus hijos pudieron estudiar y también ella, a su llegada, comenzó a emprender algunas actividades, como la crianza de cochinos, la elaboración de cajeta de membrillo, dulces de leche y vinagre.
Primero eché uno de los puercos. Yo veía que mi papá de ahí sacaba dinero y compraba mis cochinitos. Y aquí también iba con el hijo de don Venerio, allá para la salida, y escogía mis cochinitos cuando estaban pues todavía añejoncillos. Y le decía, déjemelos otro mes con usted, no, si no ya no se los vendo porque pues tienen que comer más alimento ya. Tenía mis cochinos, pero cajeta no hacía todos los días, nomás cuando había mi brillo.
¿Por qué empezó a hacer cajeta?
Pues compraba una cazuelita y no duraba, y me gustaba. Mi marido también le gustaba la cajeta. Y andaba uno comprando, y un día y en una cacerola aquí grande que tenía, ahí hasta empecé a hacer yo mi cajeta en la estufa. Y llenaba mis platos, mi vasijita. Y empezaba la gente, ay no, pues haga muchita para que nos venda.
Ya no vendrá, y tu recuerdo me persigue a donde voy.
La vida en Colotlán fue buena. Sin embargo, la muerte de su marido y posteriormente la de su hijo han sido golpes muy difíciles de sobrellevar. Recuerda cómo su finado esposo se tomaba unos tragos, le llevaba serenata y le dedicaba La Pajarera, canción que hasta la fecha es su favorita.
Al llegar la estación cariñosa.
Mi marido muy bueno fue conmigo. Él madrugaba nomás. Si íbamos al molino, ahí para con Nacho Quesada. Él dijo, ay, mientras abren el molino, me paso yo a la cantina a echarme mi pegue. Y se echaba su pegue ya. Después no se acordaba que tenía la carretilla ya. Llegaba sin nada. Le oye, pues si andábamos trabajando, pues ¿dónde fregabas te quedabas? Y ya me veía que ya traje la carretilla yo. Ya que era las 3 de la mañana y no se daban trazas, dice, abría la ventana, no mames, me decía él, tú no salgas, no, si me hablas algo, ahí por la ventana. Y le decía, pues ¿quién es el patrón aquí de la música? Y se paraba don Jesús Sierras, Dios lo haya perdonado, ya se murió. Y le decía, pues ¿qué no se le hace que ya es hora? Venía el señor don Lemuel, que todavía vive, y de él sacaba su silla y ella sabía que le ponía una almohadita para que estuviera más alto y se sentaba. Y las 3 de la mañana, y yo nomás queriendo a ver si ya se iban, y luego y abría la puerta y la ventana y le decía, ¿quién es el que manda aquí con los músicos? Y este de la guitarrita no decía nada, nomás se agachaba. Y los demás también, pues se los traba la música.
Han pasado varios años desde que empezó a perder a algunos de sus seres queridos, como su suegra, esposo e hijo. Asegura que es algo de lo que jamás se podrá recuperar, pero aún así es feliz haciendo lo que le gusta, al lado de su hijo, 9 nietos, 6 bisnietos y un tataranieto.
Me gustan las hierbas y a veces ando yo con chueca con mi bordoncito y queriendo lavar el trapeador y queriendo hacer esto, pues lavo mis garritas, hago de comer, mis frijolitos, lo que tenga.
Mi
una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa. Recibimos una llamada, Gonzalo, te escuchamos.
Así es, se acaba de comunicar con nosotros la maestra Yolanda Márquez para dejar un saludo al personal de la emisora y también para hacer extensivos sus comentarios y felicitación para la señora Delfina. Dice que es una excelente persona, es su vecina además, dice que todos sus vecinos la quieren mucho y dice que pues quedó muy emocionada al escuchar su historia.
Muy bien, pues muchas gracias. Un saludo para la maestra Yolanda. Y nos vamos con otros asuntos. Q-Norte desarrolla una bebida probiótica a partir de maíces nativos de la zona birrárica, de las zonas birráricas de Jalisco. Te escuchamos con esta nota, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Con la finalidad de elaborar un producto con alto contenido de antioxidantes que ayuden en la absorción de nutrientes, al mejor tracto intestinal y que sea benéfico para la salud, aprovechando cultivos de la región, la profesora investigadora doctora Marta Fabiola Martín del Campo Solís, adscrita al Departamento de Fundamentos del Conocimiento del CUNORTE, trabaja en la línea de investigación Biotecnología Alimentaria. Actualmente están trabajando 5 variedades, 2 de ellas de la comunidad birrárica de San Sebastián, y se tiene también un maíz dulce nativo, un maíz pozolero morado, aprovechando la coloración de estos maíces nativos que está relacionada con su contenido de antioxidante. Se está proponiendo desarrollar una bebida que no contenga leche y que sea probiótica para que pueda ser bebida por personas que son intolerantes a la lactosa y tengan el beneficio de consumir una gran cantidad de antioxidantes que contienen estos maíces. Así también se promueve el rescate de este producto, ya que solamente se cultivan por las comunidades indígenas. Entonces, dijo, tiene un doble propósito, el social y el benéfico a la salud, reiteró la investigadora de CUNORTE. Los birraritaris son defensores de 5 variedades de maíz, 2 de las cuales forman parte del proyecto de la investigadora de CUNORTE. Para que podamos promover que se conserve, debemos promover que se consuma, apunta. Vamos a proponer que las comunidades sean propietarias de las patentes también, porque ha sucedido mucho en otras plantas medicinales y nativas que solamente tomamos su tecnología o saberes, pero nunca les retribuimos. Entonces, el aspecto social importante es que ellos son propietarios de esos recursos y hay que respetarlos. Además, serían los proveedores de los maíces. El proyecto se encuentra en la fase de diseño experimental para saber cuál de los maíces dará un mayor contenido de antioxidantes y de actividad probiótica. Es la parte central del proyecto de investigación. Ya se han trabajado aproximadamente durante 7 meses en caracterizar las materias primas y ahora se está en la fase de formulación. Se están haciendo las mezclas para encontrar el óptimo, comentó la investigadora. Encontramos cosas muy interesantes. Aparte de los antioxidantes en los maíces, estamos trabajando con mezquite y pingüica, que son variedades nativas de aquí. Hemos descubierto que el mezquite es un buen edulcorante y tiene muchísimos más antioxidantes que los maíces y es además de bajo índice glucémico, por lo cual lo estaríamos utilizando en lugar de azúcar para tener una bebida aún más funcional, por lo que las personas con enfermedades crónicas como la diabetes podrían consumirlo sin mayor problema. El producto sería benéfico para adolescentes, jóvenes y adultos. A diferencia de los que se encuentran en el mercado, esta bebida probiótica no se elaborará con lácteos, como el yogur o la leche. Vemos que siempre es un sector muy segmentado de personas que buscan el cuidado de su salud, pero afortunadamente en estos últimos años ha habido un crecimiento y una tendencia positiva en cuanto al consumo de los probióticos, como de los productos naturales o de lo que está cultivado sin químicos, señaló la investigadora. Otra de las ventajas de este producto es que al no tener contenido lácteo podrían consumirlo personas intolerantes a la lactosa o quienes prefieren no consumirlos como vegetarianos y veganos. Se contempla que en el siguiente año se pueda tener el producto en el mercado. Colaboran en este proyecto un grupo de investigadoras del Centro Universitario, entre ellas la doctora Norma González, el doctor Edgar Zamora, la doctora Ángeles Camacho, la maestra Elba González y también la doctora Beatriz Castillo Telles. Se fomenta la investigación temprana al integrar a docentes y estudiantes de la licenciatura en nutrición al proceso de elaboración de dicha bebida. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias. Interesante este trabajo que se está realizando. Y bueno, también seguiremos muy pendientes de este trabajo que realizan investigadores de QNorte.
Así es, Ana Cristina.
Nos despedimos. Muchas gracias a todos por habernos sintonizado. Les deseamos un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.